Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, último día del mes de enero del 2024 y estamos felices de poder iniciar un día más de programación al lado de ustedes que nos escuchan y nos acompañan. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. Esta noche Santiago, pero está de lo más de bello, mi jefe, si ustedes vieran.
Upa, es porque están echando flores por acá. Bueno, creo que se están negociando los honorarios, los salarios.
Vamos a ver, vamos a ver.
Principio de año. Bueno. No, mentiras. Muchas gracias, Ivette, por el piropo. Yo feliz porque estoy de nuevo aquí en Sumas contigo, con nuestra audiencia. Y feliz porque tenemos hoy muchísima información y dos invitados, o más bien, invitados, no, ellos son de la casa. Dos colaboradores que permanentemente están viniendo acá a traer la información a nuestra audiencia. Así que, sin más preámbulo, por favor, entremos ya en nuestra agenda para hoy.
Así es, Santiago, comenzamos con los factores del día y vamos a hablar de la Fed y del resultado de la reunión que hubo. No voy a dar detalles ni temas porque eso es usted, para que nos cuente el chisme completo.
Bueno, lo que sí se dice es que le espera a Powell una dura tarea de comunicación de lo que queda aquí para adelante en el año. Posteriormente vamos a hablar de la OPEP, donde la producción de petróleo ha caído en enero por nuevos recortes y especialmente Libia dice que puede tener problemas.
Y seguido vamos a hablar del yuan, que se encamina a su mayor caída mensual en 5 meses.
Por su parte, ya acá en la República Dominicana vamos a hablar de algo que nos encanta, de turismo y de fondos de inversión. Y les contaremos que el BHD de fondos promueve el desarrollo turístico del país desde la Fitur. Logró cosas interesantes.
Bueno, ahora vamos a hablar de minería en nuestro país, que por cuarto año consecutivo la actividad cierra en negativo.
Y finalmente hablaremos de inversión extranjera directa, donde se alcanza una cifra nada despreciable en el año 2023 aquí en la República Dominicana.
Después vamos a conversar a fondo con Carlos Rijo, que hoy va a conversar de los riesgos sistémicos.
¿Usted sabe qué es eso?
Ni idea, Santiago, hoy voy a tomar
Bueno,
papel y
hoy va a
lápiz.
aprender de eso, me
Hoy voy a
gusta.
aprender, sí, señor.
Esperamos en nuestra estadística de hoy miércoles, ¿adivina qué?
Uy, a nuestro querido Antonio
Ajá.
Trujillo con el pulso, claro.
Vamos con el pulso de mercado de Antonio Trujillo y después formulemos el algoritmo. Una pregunta que nos hacen sobre dinero en efectivo. ¿Qué hacer con 2.5 millones de pesos que andan por ahí guardaditos? Ya les contestaremos.
Y yo estoy loca por oír la respuesta a esa pregunta. Señores. Y si la frase a recordar no llega a este programa, usted sabe que no hemos terminado. Hoy cerramos con una frase que quiero que la anote en su corazón, a fuego. Nada, comenzamos
Corazón,
el programa.
uy,
Sí,
eso
a
suena
fuego.
prometedor. Bueno,
A
ustedes
fuego.
no se muevan, que nosotros seguimos aquí en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores de hoy con la noticia de las tasas de la Fed, donde la Reserva Federal hoy mantuvo estable las tasas de interés y señaló que no está lista para comenzar a reducirlas. Así como lo dijo, como lo dije, la Reserva Federal hoy pues mantuvo sus tasas de interés estables por cuarta vez consecutiva y la decisión, que fue ampliamente esperada, dejó las tasas sin cambios en un rango de 5,25 a 5,50, el nivel más alto en 22 años. Si bien la inflación se ha enfriado considerablemente en los últimos meses, la Fed considera que sigue aumentando un 3,4% en comparación con el mismo periodo de hace un año, según los datos más recientes del Departamento de Trabajo. Incluso con las recientes caídas, los estadounidenses siguen pagando más por una serie de necesidades como alimentos, atención médica y alquiler, un tema que continúa preocupando a la Fed y que seguramente pues pesará frente a la decisión de empezar a bajar las tasas. Así que nada de descuento de tasas parece por ahora durante este mes y se dice que ni siquiera en marzo. Ya veremos a qué apuntan los mercados más adelante.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar de la producción de petróleo de la OPEP, que registró en enero la mayor caída mensual desde el mes de julio. Esto según un sondeo que hizo Reuters, ya que varios miembros aplicaron nuevos recortes voluntarios de producción acordados con la alianza más amplia OPEP+, y por disturbios que frenaron la producción en Libia. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo bombeó 26,33 millones de barriles por día este mes, 410 mil BPD menos que lo que se hizo en diciembre, esto es según el sondeo, y el total de diciembre excluye a Angola, que abandonó la OPEP. El último descenso marca una nueva caída de la cuota del mercado de la OPEP, que empezó a reducir la producción a fines del año 2022 para apuntalar el mercado y contrarrestar el aumento de la producción de países no pertenecientes a la OPEP, como Brasil y Estados Unidos. En el mes de enero, el mayor descenso se produjo en Libia, que es uno de los miembros de la OPEP no obligados a restringir su producción después de que disturbios provocaron el cierre del yacimiento petrolero de Sharara, que es uno de los mayores del país. Algunos miembros de la OPEP prometieron recortes voluntarios en dos rondas, en abril del 2023 y en noviembre del 2023, y Arabia Saudita realizó un recorte voluntario adicional. En el mes de enero, la producción fue de 214 mil BPD, superior al objetivo implícito de la OPEP, en gran parte debido a que Irak, Nigeria y Gabón bombearon más de lo previsto, esto según los estudios.
Nos vamos para la China. Recuerden que dijimos ayer, les contamos de la decisión este fin de semana de un juzgado en Hong Kong de liquidar Evergrande, el gigante inmobiliario de China. Y bueno, parece ser que esto continúa teniendo implicaciones sobre la economía china y sobre el yuan chino, que hoy registraba una caída frente al dólar bastante significativa y parecía encaminado a registrar entonces su mayor descenso mensual en los últimos 5 meses. Además, a pesar pues de las medidas adoptadas por los bancos estatales, mientras que muchos inversionistas apostaban por una mayor relajación de la política monetaria a corto plazo que permita contrarrestar el impacto de la posible liquidación en la China de esta gran compañía. El yuan chino al contado terminaba la sesión en 7.1795 por dólar, lo que correspondía ligeramente a un nivel por debajo del cierre de anoche. Si el yuan termina esta noche con niveles cercanos a este cierre de 7.1795, pues habría perdido un poco más del 1% frente al dólar durante este mes y sería la mayor caída desde el mes de agosto. A pesar de las pérdidas, varias fuentes dijeron a Reuters que los principales bancos estatales de China estaban vendiendo grandes cantidades de dólares hoy, tratando de estabilizar el yuan, que se había presionado en el comercio de divisas mientras la economía china sigue tambaleándose.
Ya de vuelta a la República Dominicana, la administradora de fondos de inversión del Centro Financiero BHD impulsa la participación local e internacional en el sector turismo, así como apoya nuevos destinos y el cuidado del ambiente en cada uno de sus proyectos. Como parte de sus objetivos de negocios en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, la administradora de fondos de inversión BHD Fondos, una empresa del Centro Financiero BHD, exploró potenciales inversiones para el impulso de nuevos polos turísticos y presentó su portafolio actual en esa materia. Gabriel Tineo, gerente general del BHD Fondos, expresó lo siguiente, cito: "Nuestro fondo de inversión cerrado de desarrollo BHD Fondos 1 participa en el sector turismo desde el 2022 y a través de la inversión del capital en el Hotel Soetri Agua Punta Cana. Este fondo fue destinado para la ampliación de 75 unidades habitacionales. Esto contribuye con la generación de 140 nuevos empleos directos, más de 70 empleos indirectos y con la dinamización de la economía. Todas son inversiones directas de capital, con socios locales e internacionales, promoviendo la inversión extranjera directa de participantes de reconocida trayectoria internacional. Uno de sus más recientes proyectos consiste en el desarrollo por fases de una propiedad de 1,5 millones de metros cuadrados con 700 metros lineales de playa ubicada en Punta Icacos, Miches, la cual, una vez consolidada, representará una inversión total de más de 400 millones de dólares.
Vamos a hablar del sector de minería en la República Dominicana, que por estos días ha sonado mucho. Según el reporte del Banco Central sobre el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, la minería fue el sector que más decreció durante el 2023, manteniendo una tendencia negativa que trae desde hace 4 años. Y el año pasado tuvo una variación negativa del 16,3%. Aunque la actividad de explotación de minas y canteras viene registrando una caída desde el 2020, como lo mencionamos, las autoridades son optimistas y estiman que en este 2024 el sector se dinamizará. Ante la pregunta de cuál es la perspectiva que se tiene sobre el sector minero para este año, el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, recordó la situación de Barrick Pueblo Viejo, la principal mina del país, que pasa por una coyuntura en su producción de oro hasta que construya su nueva presa de Colas. La Barrick sigue operando normalmente, solo que existe el reto de la construcción de la presa de Colas, que es lo que podría garantizar la sostenibilidad en términos de la producción e ingresos de la Barrick en el mediano y largo plazo. El señor ministro aseguró que se está avanzando con la construcción de la presa de Colas para la cual el año pasado la minera obtuvo la licencia ambiental. Y el ministro calificó como fundamental para poder ampliar sus capacidades de producción frente al hecho cierto de que disponen de una cantidad mayor de reservas que les puede garantizar al país entre 45 y 50 años más se esté produciendo oro a buen ritmo en la mina.
Y ya para finalizar los factores, vamos a hablar de la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, la señora Viviana Riviero Dizla, que destacó el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país durante el año 2023, la cual alcanzó la cifra de 4.381 millones de dólares para un incremento interanual de alrededor de 9,2%. Riviero indicó que por segundo año consecutivo el país supera la cifra de los 4.000 millones de dólares, consolidando su liderazgo de captación de inversión en Centroamérica y el Caribe. Dijo también que conforme los datos del Consejo Monetario Centroamericano, ya en el primer semestre del 2023 se veía la tendencia de crecimiento donde ocupaba el primer lugar en captación de inversión, superando a todos los países centroamericanos. Cito, este resultado refleja el cumplimiento de un preciso programa de gobierno, una política exterior clara y esfuerzos institucionales de promoción que se plantearon potenciar las relaciones económicas con diferentes bloques y países desde los cuales atraer nuevas inversiones. Esto dijo la señora Riviero y agregó que con este valor la institución supera el promedio percibido durante la última década y se posiciona por segundo año consecutivo con un récord en atracción de inversiones extranjeras hacia la República Dominicana con un gran dinamismo en energía, turismo, sector inmobiliario y comercio, zonas francas. Sigue diciendo que se observa en nuestro país la recuperación favorable de las principales variables macroeconómicas, lo cual, sumado a un entorno económico internacional con mayores niveles de estabilidad, se estima que el 2024 va a tener un crecimiento económico acorde a nuestro potencial del 5%.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, otra noche más en la que hablamos de riesgos, en la que hablamos de impuestos, en la que hablamos de cumplimiento. Y de nuevo, una noche más en la que tenemos el agrado de que nos acompañe Carlos Rijo, presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Estoy muy contento de que le vamos a pagar una deuda a nuestra audiencia. ¿Sí la recuerdas o no?
Sí, la recuerdo del programa anterior, claro.
No, para ser realmente claros con nuestra audiencia, quiero confesar que hoy Carlos fue quien me recordó la deuda que teníamos con nuestra audiencia, porque yo había traído otro temita interesante para tratar con él, pero él me dijo, no, Santiago, recuerda que quedamos de tratar este tema hace un tiempo y no lo hemos tratado. Se trata del riesgo sistémico. Así que, Carlos, yo creo que entremos en materia de una vez y arranquemos hablando un poquito de qué es esto del riesgo sistémico, qué se determina como riesgo sistémico.
Muy bien, Santiago. Bueno, inicialmente, digamos que podemos definir el riesgo sistémico como la posibilidad. Recuerda que cuando definíamos riesgos, decíamos que todo riesgo tiene una posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de riesgo sistémico es igual. Se refiere a la posibilidad de que algún evento, algún problema, alguna dificultad que pueda tener una entidad financiera o el segmento específico del sistema financiero, dígase banca o banca múltiple o puestos de bolsa, o sea, un segmento específico en todo el sistema financiero a nivel general, si esos eventos pueden contagiar o afectar negativamente a otra institución financiera o incluso al sistema financiero en su conjunto. Y por ende, lógicamente, con una afectación ya a la economía general de un país o una región. Es decir, que es la posibilidad de que un evento que tenga una entidad pueda afectar a otra entidad o a un grupo de entidades y a su vez a la economía general del país. Esto puede surgir de diversas fuentes.
O sea, es como un efecto dominó. Si hay un fallo en una entidad, entonces que produzca un efecto en otras entidades y colapse todo un sector. Se trataría
correcto, correctamente, es un efecto como de contagio, es como
de
que
contagio, el, si me gusta esa palabra,
exacto, es como que el alguna actividad, algún evento adverso contagie a otra institución, a otra entidad financiera y que entonces produzca también un efecto negativo y ese efecto negativo va en cadena, en cascada.
Eso me encanta que lo aclares, que es algo que va como en cascada, como en cadena. Y ojo, para toda nuestra audiencia, no confundir riesgo sistémico, que es el que vamos a hablar esta noche con Carlos, con riesgo sistemático. Son dos cosas diferentes, ¿no? El riesgo sistemático, que lo abordaremos en otro momento, es un riesgo no diversificable que viene de la teoría de las carteras. algo mucho más ligado directamente a la inversión y que trataremos un poquito más adelante. Hoy estamos hablando de riesgo sistémico, ese riesgo de que una entidad colapse o tenga un fallo que lleve a que otras entidades y un sector como un todo pues presente inconvenientes graves, tenga un fallo en cascada, como decía Carlos muy bien. En el caso del sistema financiero, pues claramente estamos hablando de un riesgo sistémico en el sector financiero como tal. Yo no sé si vas a decir que ese riesgo sistémico tenía algunas características particulares o algo así.
Sí, te iba a comentar un poquito sobre las fuentes de esa tipología de riesgo. Y básicamente lo podemos englobar en cinco fundamentales, que son primero el tema de las interconexiones que pueden tener los bancos. Tú sabes que los bancos pueden estar interconectados unos con otros a través de distintos canales, como el mercado interbancario, en donde hay una transferencia de liquidez o operaciones entre bancos, liquidaciones también entre bancos. Tú sabes que hay actividades de clientes con una entidad, con otra entidad, ya sea con otro cliente o las cuentas del mismo cliente en particular. O sea, las interconexiones que pueden existir también a través de los contratos de derivados, aunque ya es un poquito más sofisticado y en nuestro país digamos que estamos muy, de manera muy incipiente en eso, pero es un tipo de también interconexión que puede afectar y puede materializar un riesgo sistémico. Esto, digamos que, dicho en otras palabras, si un banco experimenta algún problema financiero, puede afectar al otro que esté conectado. También el tema de concentración de riesgos es muy importante. Si, por ejemplo, muchos bancos o muchas instituciones financieras tienen mucha exposición en un mismo tipo de activo, por ejemplo, un sector económico en particular, por ejemplo, el sector económico de generación de energía o turismo, o alguna concentración geográfica muy marcada, un problema en ese sector o en esa región puede afectar a muchos bancos de forma simultánea. ¿Okay? Entonces, la concentración es importante tenerla en cuenta. La relación o la dependencia de un cliente con una entidad y con otra entidad. También ese es otro factor que debemos tener en cuenta, o una fuente que puede materializar ese riesgo.
¿Y es en qué consiste?
Por ejemplo, imagínate que tú tengas tú seas un cliente de dos entidades y que tenga, digamos, que tus inversiones o tus depósitos en dos entidades diferentes. Y hay una de ellas que tiene una afectación, por ejemplo, con falta de liquidez, y se presume que tiene falta de liquidez y que pueda generar algún nerviosismo en el mercado y personas que vayan a buscar su dinero. Puede ser que ese efecto, como hay un efecto de confianza y de contagio, también a la otra entidad que el cliente tiene también el depósito. O se da en caso, por ejemplo, cuando lo vemos desde el lado del activo, desde la visión de un banco, si tú tienes un deudor importante, tanto para un banco como para el otro, y ese deudor tiene un problema, lógicamente no le va a pagar a ninguna de las dos instituciones. Y quizás el problema del cliente que posiblemente le generó una entidad por alguna sobrecarga en su capacidad de pago, etcétera, puede entonces repercutir en la calidad y en el desempeño de la otra institución. Es decir, que mientras más dependencia, mientras más concentración o interconexión, no solamente del banco contra un banco, sino de el mismo cliente en diferentes bancos, eso puede ser un factor a considerar para el riesgo sistémico en una entidad. Hay otros aspectos ya más generales o de la economía en su conjunto, como pueden ser algún default soberano, es decir, que el país incurra en algún impago de sus obligaciones de deuda soberana. Eso puede tener un malestar a nivel nacional o a nivel del financiero del país. Eso puede repercutir en que un sistema, por ejemplo, financiero pueda tener un tema sistémico. También hay otros aspectos como crisis cambiarias, entre otras, que en su conjunto pueden desatar algún tema que impacte grandemente no solamente a una entidad, sino a un grupo o al conjunto de entidades financieras.
Interesantísimos ahora, estas fuentes. Quería entonces preguntarte si ya están identificadas las fuentes, ¿es posible entonces prevenir el riesgo sistémico? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Sí, y precisamente ese era el comentario que iba a continuar ahora, que iba a continuar con mi exposición. Y es, primero, ¿cómo definimos si una entidad es sistémica o no? Eso es muy importante, porque también hay otra cosa, Santiago, importante destacar, que aunque se puedan ocurrir, aunque puedan ocurrir factores o fuentes de riesgos que materialicen un riesgo sistémico, la magnitud de eso va a depender de qué tipo de entidad. No es lo mismo que ocurra uno de esos eventos que te mencioné en una entidad sistémica o en una entidad que no se considere como sistémica. Entonces, cuando una institución se considera a ese nivel de sistémica, es cuando tiene la capacidad de poder desestabilizar la totalidad del sistema financiero o una gran parte de él, y además pueda afectar la economía real de un país. Y para esto, por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, o el BIS, por sus siglas en inglés, ha identificado algunos factores para, de cierta forma, estandarizar en cómo se cataloga una entidad financiera, si es sistémica o no. Y eso tiene básicamente 5 aspectos. Primero, el tamaño del banco, medido literalmente de su total de activos. Mientras más grande es el banco, más influye en el desempeño del sistema financiero, ¿verdad? Y puede tener un impacto mayor en dado caso que tenga algún tipo de problema. También las interconexiones, como hablaba, las interconexiones también que se refiere a la extinción de las relaciones o conexiones de un banco con otro participante del mercado financiero, puede también, es un factor que toma en cuenta el BIS para determinar si un banco es sistémico o no. Hay otros aspectos como la complejidad de la estructura y las actividades del banco. También otro aspecto es la actividad que pueda tener fuera del país, o la actividad global que pueda tener la institución fuera del país en donde opera. Es un factor que también toma en cuenta el BIS. Y también, digamos, que la relevancia del negocio, que esto se refiere a la capacidad que puedan tener otras instituciones para proporcionar servicios similares en caso de que un banco presente problemas. Entonces, con esos 5 aspectos, podemos catalogar a una entidad como sistémica o no. Y dentro de eso, hay 2 tipos de sistémicos, como le llaman los sistémicos globales o sistémicos domésticos.
¿Y cuál es la diferencia?
Sí, los globales es que tiene, digamos, una afectación, como su nombre lo dice, en todo el mundo, en el sistema financiero. Por ejemplo, según la última versión de este análisis que publicó el BIS, sus resultados de noviembre del 22, la de noviembre del 23, todavía yo no lo he estudiado a profundidad, pero lo publican en cada noviembre. Y, por ejemplo, los bancos que son considerados más importantes a nivel global, en su mayoría son estadounidenses, y digamos que los 2 primeros, el primero es el JP Morgan Chase y el segundo el Bank of America. Esos son los bancos que tienen una mayor importancia o significancia global en cuanto a este tipo de riesgo. Si vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, ninguna de nuestras instituciones tiene una importancia global. Las instituciones financieras, específicamente los bancos. Ahora, sí hay bancos de importancia sistémica doméstico que tienen mucha afectación en nuestro país de forma particular. Y son los bancos, como conocen, los principales bancos, los bancos más grandes del país, con la mayor cantidad de activos e interconexiones entre sí. O sea, que eso es importante, que hay definición de bancos sistémicos globales y bancos sistémicos domésticos. Eso es muy importante. Otra cosa que quería comentarte, es parte de la Cuéntanos. Pregunta que nos hacías, es cómo lo gestionamos.
Exactamente.
Y en la parte de la gestión, el ente regulador y supervisor juega un papel fundamental en esto. Gran parte de preservar o de gestionar esta tipología de riesgos recaen sobre esos actores. ¿Por qué reguladores y supervisores? Bueno, como sabes que ellos generan toda la parte de la supervisión financiera, la regulación financiera, la implementación de buenas prácticas y buenos estándares. Esto, sin lugar a dudas, contribuye a mantener de forma, digamos que, ordenada y de forma que no haga o que no tenga implicaciones importantes al sistema financiero. Y si me preguntas, dame un ejemplo de cuáles son esas características o funciones o acciones que toma el regulador y el supervisor para mitigar el riesgo sistémico, te diría, bueno, el primero es el establecimiento de requerimientos de capital y liquidez. Así como ves que los reguladores dicen, bueno, el índice de solvencia mínimo para el sistema financiero es un 10%, y eso tiene, toma en cuenta el patrimonio técnico de la entidad y los activos y contingentes ponderados por riesgo, esa es una forma de controlar el riesgo sistémico. Los ratios de liquidez mínimo, las pruebas de estrés. Recientemente nuestra superintendencia de bancos publicó un instructivo para hacer pruebas de estrés. Esas son herramientas que ayudan a controlar o a mitigar el riesgo sistémico. También el monitoreo de esas interconexiones, como te comenté, cómo el supervisor puede monitorear las interconexiones que tienen las instituciones financieras. El diseño de políticas macroprudenciales. No sé si has escuchado cuando se habla del requerimiento de capital contracíclicos. Eso es una medida macroprudencial en donde las autoridades le exigen una mayor cantidad, por ejemplo, de un colchón adicional de capital cuando el ciclo económico está, digamos que, es positivo. Entonces, es como para agregar capital y capital de buena calidad, o sea, capital primario, para poder enfrentar cuando ya el ciclo está del lado negativo, ¿verdad? Y que las entidades puedan tener robustez de capital y suficiencia de capital para hacer frente a los escenarios adversos. También el tema de la transparencia, la promoción de la transparencia en la información financiera para que los participantes del mercado y los reguladores tengan comprensión clara de la salud financiera de la institución y del sistema general es fundamental para la gestión. Esa publicación que hace la superintendencia de banco de los indicadores del sistema, esa publicación que hace, por ejemplo, la superintendencia del mercado de valores, de los principales indicadores de sus participantes, eso promueve la transparencia y ayuda a la gestión y a la mitigación de los riesgos sistémicos. Y también algo importante es el tema de la resolución ordenada de los participantes del sistema financiero, esas garantías de depósito que existen, el desarrollo de marcos y planes para la resolución ordenada de instituciones financieras en caso de que experimenten algún problema significativo es fundamental y genera mucha confianza y claridad en el sistema y por ende, digamos que reduce el impacto de un evento que se pueda desatar en una afectación sistémica.
Carlos, terminas tú con un tema que creo que es muy importante, que ojalá podamos tratar aquí en Sumas y que nos preguntan recurrentemente, el seguro de depósito. ¿Qué te parece si lo dejamos para una próxima vez? Un tema interesante que la gente a veces tiene muchas dudas al respecto, pero que creo que es importante que las aclaremos aquí en Sumas para que todos los usuarios del sistema financiero sepan de qué se trata. ¿Te animarías?
Claro que sí, con mucho gusto. Como dices, es un tema sumamente importante aclarar porque soy consciente que puede generar algunas dudas en el mercado, en los usuarios, y es pertinente tocar el tema y poder profundizar un poquito en qué consiste y cómo se emplea o cómo se ejecuta ese mecanismo en nuestro país.
Muy bien. Antes de despedirnos, una preguntita cortica. En tu opinión, ¿quién está más preocupado por el riesgo sistémico, los reguladores o las instituciones financieras?
Muy buena pregunta. Sin lugar a duda, los reguladores y los supervisores financieros. Porque es un tema, digamos que el regulador...
Yo hubiera pensado todo lo contrario, ¿sabes?
¿Así por qué?
Las instituciones financieras son las más preocupadas por el tema, pero fíjate, la percepción
Mira,
es diferente.
sí, y quizás es un tema que podemos debatir opiniones diferentes, pero fíjate algo. Una entidad, lógicamente, digamos que gestiona y trata de preservar su propio funcionamiento, su estabilidad, su solvencia, su liquidez. Ya un supervisor y un regulador, como su intención es regular un mercado para preservar su liquidez y su solvencia, no de una entidad en particular, sino del sistema como un todo. Y este tipo de riesgo sistémico, su peculiaridad es eso, la afectación de un sistema en general. Es muy diferente que ocurra un evento que afecte a una entidad o que ocurra un evento en una entidad que ya eso ahí entra en una participación más activa, un ente regulador o supervisor. O sea que digamos que el interés mayor, porque no voy a decir que una institución en particular no lo tenga, pero el interés mayor de poder
En tu opinión,
gestionar
reside en los reguladores.
en el regulador y el supervisor,
Bueno,
correctamente.
señor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Dios mediante, nos vemos pronto.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene está claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir es ahora. En eso no se equivoca AFI Universal, como tampoco se equivocan ustedes. Al saber que hoy miércoles el momento de las estadísticas es ahora con el pulso del mercado. Y adivine quién nos acompaña, Ivette.
Uy, pero Dios mío, yo creo que el señor que engalana este segmento de los miércoles, nuestro querido Antonio Trujillo. Sin él no hay, mire, sin él hay estadísticas, con él hay pulso del mercado.
Me gusta eso. Oiga, y Antonio no lo sabe, que se puede quedar sin ningún seguidor excepto Ivette. Así
ya
que
sabe.
Ahí ya sabe usted esa confesión, hombre. Muy buenas noches, ¿cómo está, señor?
Buenas noches, Santiago, Ivette, mi seguidora número uno, y a Rosy también, y a toda la audiencia de Sumas, que espero siga siendo creciente este año.
Nosotros también esperamos que sea así y que continúe madurando. Antonio, tuvimos una semana cortica, ¿no? Recuerde que el lunes pasado, perdón, aquí en República Dominicana fue feriado por el natalicio de Duarte. Así que seguramente las estadísticas no son tan favorables, ¿cierto? ¿Qué tenemos durante esta semana en el mercado dominicano?
Exacto, tiene toda la razón. De hecho, del día festivo, pues disminuye notablemente el volumen de negociaciones, por lo tanto, no es tan válido compararla con la otra semana. Pero tenemos más o menos 23 mil millones en negociaciones entre el pasado miércoles y el martes 30. Lo más importante en cuanto a volumen de negociaciones se dio el pasado viernes. Hubo en el mercado de renta fija 15 mil millones de negociaciones. El miércoles, perdón, se habían negociado 8 mil millones. en colocaciones nuevas en el mercado primario, que es el que nos emociona, no ha habido mayor emoción. El total, como digo, 20 y pico mil millones, y podríamos ver exactamente qué se está negociando, qué se negoció en estos días. La semana pasada, el jueves, el miércoles de la semana pasada, hubo una interesante negociación con bonos soberanos de República Dominicana que vencen en el año 2060. En estos tipos de bonos se transaron más de 8 mil millones de pesos, 8 mil 400. Son bonos que tienen una tasa cupón de 5% en dólares. Eso movió el mercado secundario ese día. Y la otra negociación importante se dio con los 15 mil millones que de los que les señalaba el pasado lunes en distinto tipo de papeles, en notas del Banco Central y también títulos de deuda soberana a nombre del Ministerio de Hacienda. Estuvo el mercado accionario, ha tendido a tener mejores precios por el lado de César Iglesias. La acción ha estado oscilando entre 128 y 139. El pasado jueves llegó a 138.25 y está en esos rangos. En diciembre hubo alguna semana en la que se alcanzó a negociar a 160, pero cerraba a 140. Ese es más o menos el rango en el que se ha movido. La acción de Promérica ha tenido poco movimiento en estos días. De hecho, la semana pasada hubo dos días en que no hubo posesiones con esa acción. Y cuando lo hubo, se situó en un promedio, se situó a 101, el último cierre de la acción de Promérica, 101. Pero lo importante es que este mercado siga creciendo, que el mercado secundario se siga moviendo para que se siga consolidando el mercado accionario. Y además, la buena noticia es que viene un tercer, bueno, me estoy adelantando al siguiente segmento, pero viene un nuevo emisor de acciones, que es una firma, una holding de empresas vinculadas muy estrechamente al mercado de valores y van a emitir acciones comunes y acciones preferenciales. Esto es básicamente lo que hubo esta semana.
Bueno, pues estuvo poco, pero sustancioso. Buenas noticias. Antonio, y de las conversaciones que usted semanalmente tiene con los protagonistas del mercado dominicano, ¿hay algo que nos pueda y nos quiera contar?
Todos andan en estos días preocupados por la renovación de sus calificaciones de riesgo.
Ajá.
La renovación. Hasta ahora les ha ido bien. En Altio es la antigua GAM, Altio, la administradora de fondos de inversión, Altio la asignaron nota doble A, se la ratificaron. Doble A, para la administradora también salieron las calificaciones para sus fondos, pero el más ninguna varió, y AA es una calificación muy buena para esta sociedad. Hubo una colocación interesante que olvidé, cuando estaba hablando de que no había habido colocaciones en el mercado primario, realmente me equivoqué. El pasado, el 26 de enero, se terminó el periodo de colocación del sexto tramo de emisión de cuotas del Fondo de Energía Sostenible. En realidad el nombre completo del fondo es JMMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, pero yo le digo en confianza energía sostenible. Este fondo colocó 800 cuotas y recogió con esas 800 cuotas $8.780.000, una suma muy interesante para sus proyectos. Se negociaron a $10.975. De tal manera que el Fondo de Energía Sostenible tiene ya un valor, un fondo muy interesante, con el que seguramente en muy próximos días nos sorprenderá, diciéndoles a qué empresa le facilitó o le compró capital o acciones, y son empresas que están en proyectos de energía sostenible, sea en fotovoltaica o eólica. Y por otro lado, otra calificación de riesgo para la Acero Estrella. Acero Estrella es emisor de hace ya un tiempo en el mercado de valores. Es del grupo Estrella de Santiago. Feller Reiter ratificó la calificación. Tiene doble A, Acero Estrella. Y en estos días sale también la calificación de las otras sociedades emisoras del Grupo Estrella. Y quiero reiterar lo que anticipé en la anterior sección, viene otro, al menos otro emisor de acciones que espera colocarlas en el primer semestre, acciones comunes y acciones preferidas, de tal manera que el mercado accionario va a seguir consolidándose. Ese por ese lado, ese sector financiero. Pero espero que Santiago nos tenga más información, porque sabe de empresas del sector industrial o comercial que también están interesadas en emitir acciones.
Uy, Santiago, mire, tirándolo al agua. Pero antes de que me tire a Santiago al agua, quiero que nos diga, ¿qué hay de los mercados internacionales?
Hay cosas interesantes. Hay una clasificación que yo no conocía, no había visto antes. Es la que dice qué tan confiables son los países que invierten, que lo de la inversión extranjera. En todos los países nos gusta que llegue inversión extranjera, pero por ejemplo, a veces llega inversión asiática que no es muy confiable. Esta investigación abarca todo el mundo. Dice que el país más confiable para que invierta es obviamente Estados Unidos, pero dice las empresas estadounidenses son las que más invierten en el mundo. Pero Estados Unidos es de lejos el país más confiable. El segundo es Canadá. El tercero, Japón. El cuarto, Alemania. El quinto, Reino Unido. Las empresas estadounidenses gozan de la mayor credibilidad. No sale entre esos primeros cinco ningún país asiático. Pero la clasificación también señaló cuáles son los países emergentes que son en todo el mundo son los más aceptados como emisores, como inversionistas, perdón. Y en ese caso sí, el primero es China. El segundo es India, el tercero Emiratos Árabes Unidos, el cuarto Qatar, el quinto Tailandia, el sexto Arabia Saudita. Y países latinoamericanos que sean bien vistos como inversionistas en el mundo, solo hay dos, Brasil y México. El resto no cuenta como inversionista. Y para esta, después de esta estadística un poquito triste, les dejo una más agradable. Un primer dato de las marcas de carros más vendidas en el mundo, de los modelos en el mundo del año 2023. Los siete primeros modelos en ventas en el mundo. El séptimo es Nissan Sentra. Una marca que se ve mucho en República Dominicana. Esto es Toyota Hilux, una camioneta. El quinto es el Toyota Camry. El cuarto modelo más vendido en el mundo es el Honda CR-V.
Claro que sí.
Es el que tiene el sí. Tercero, el Tesla modelo Y. Tesla Y es el tercer carro más vendido del mundo. El segundo, otro Toyota Corolla, el dominio de Toyota en el mundo es impresionante. El segundo es el Toyota Corolla. Y el auto más vendido del mundo en el 2023 fue, y hay un premio para el que me lo diga, tiene un minuto, bueno, demasiado, 30 segundos.
30 segundos, el carro más vendido, la Mercedes-Benz.
No.
No, un Toyota.
Sí, señor, un Toyota. Sí,
¿de
señor?
¿Verdad?
¿Cuál?
¿El Toyota? ¿Cuál?
El Toyota RAV4.
Ah,
wow.
Bueno, ahí tienen ustedes entonces. Antonio, muchas gracias por la información que le trae hoy a nuestra audiencia y Dios mediante, lo esperamos aquí la próxima semana con más información sobre los mercados de la República Dominicana y esos datos curiosos de los mercados internacionales a los que ya nos tiene acostumbrados. Me alegra mucho saludarlo y saber que está bien. Nos vemos próximamente.
Ok, señores, nos escuchamos en una semana de nuevo en Sumas, donde nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Ivette, hoy tenemos una pregunta de esas que a ti te gustan. Cuéntanos de qué se trata.
A mí me encantó esta pregunta porque yo sé que puede que algún radio escucha esté en la misma situación, no sepa qué hacer. Y, señores, estos son casos de la vida real. La persona que nos escribe dice, tengo 2.5 millones de pesos en una caja de seguridad, pero no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan?
Hay varias cosas interesantes de tener el dinero en efectivo, o ventajas y desventajas.
A ver.
La ventaja es que, pues, ese dinero seguramente le da el control de absolutamente todo lo que gasta, porque usted puede saber exactamente cuánto ingresa y cuánto saca de esa caja que tiene. Segundo, pues ese dinero obviamente es aceptado en casi todas partes y usted tiene rapidez con los pagos y no tiene problemas de seguridad con su información. Es decir, nadie sabe cuánto dinero tiene usted, ni cómo lo gasta, ni absolutamente nada. Las desventajas, ¿las escucha? ¿Las quiere conocer?
Pero total.
La primera de ellas, seguridad. Seguridad. En cualquier momento usted puede ser víctima de los ladrones. Como dice por ahí un cuento, si usted tiene dinero en efectivo, pues tiene que hacer varias cosas. Lo primero es, esto es un chiste, ¿no? No se lo iban a tomar en serio. Es que usted no debe decírselo
ni a los ladrones ni a ningún amigo que necesite dinero.
¡Ay, santo! Estoy de acuerdo.
Es un chiste. No, es un chiste, pero siendo serio, ojo. Las desventajas que tiene es el tema de seguridad. Usted se está exponiendo a un robo, a un incendio, a una inundación y que ese dinerito se le pierda. Entonces, mucho ojo. La segunda desventaja que tiene es que ese dinero todavía no se encuentra, digámoslo así, en el sistema financiero a su nombre. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea dinero ilícito ni muchísimo menos. Pero dado que usted seguramente tiene los soportes de dónde salió ese dinero, pues algo importante es que usted lo registre para que no vaya a tener después inconvenientes mayores. Recuerde que cualquier transacción superior a $15,000, usted tiene alrededor de 2,5 millones, casi $40,000, pues el equivalente a $40,000. Cualquier transacción en efectivo superior a $15,000 en la República Dominicana, usted tiene que reportar y usted tiene que señalar de dónde salió ese dinero, el origen de fondos. Así que si usted necesita, o lo más aconsejable es que lo lleve al mercado financiero, a un banco para que se lo cuiden, para que no corra tantos riesgos, pues hombre o mujer, no lo sé, llévelo con los soportes correspondientes de dónde salió ese dinero, porque se lo van a exigir. Y al tener ese dinero en efectivo, pues usted no está generando ni un historial en el crediticio, ni está generando rentabilidad. Así que problema. Y otro problemita, pues ese dinero no le sirve para hacer compras online. Usted no puede comprar online con ese dinero. Así que es bueno que lo formalice y que lo meta en el sistema financiero. ¿En qué parte? Bueno, el más fácil, un banco, un depósito a plazo. Si usted no lo utiliza, ese es el más sencillo de todos, bastante fácil. El más recomendable, en mi opinión, un pedacito a un depósito a plazo, un pedacito en un mutuo, en un puesto de bolsa que usted conozca o en cualquiera de los que señalamos aquí en Sumas, y otro pedacito en un fondo de inversión abierto. Ojalá que el pedacito que le queda en el fondo de inversión abierto pues sea lo suficientemente significativo para que si usted tiene una emergencia, pues le pueda echar mano a eso. Si usted tiene un fondo de emergencia por aparte de este dinero, no lo necesita para nada de eso, pues puede irse a un fondo de inversión abierto con pacto de permanencia, ojalá 90 días, 180 días, que posiblemente le rentan más, o incluso si no requiere ese dinero,
para nada en el presente, sino que está pensando a 2, 3, 5 años, pues mire opciones de fondos abiertos. Los fondos inmobiliarios son bien interesantes, le quita a usted el dolor de cabeza de tener que comprar el inmueble, de tener que mirar impuestos, de tener que estarlo manteniendo, de tener que hacer la administración, de tener que alquilarlo, de tener que lidiar con el inquilino, etcétera. Y pues goza usted de una rentabilidad muy, muy similar a la que tiene al alquilar directamente.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy traemos una frase para que ustedes piensen y se arriesguen a actuar. Pero no estoy totalmente de acuerdo con la frase porque yo creo que las oportunidades con las que nacemos, que nos trae la vida, son muy importantes. Sin embargo, el actuar es decisivo. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta frase, Ivette.
Bueno, la frase viene de manos de Tony Robbins. Ay, sí, yo sé lo que me van a decir. Ajá. Pero fuera de lo que me van a decir, la frase me llama mucho la atención porque aunque ciertamente hay lugares donde naces que son más afortunados que otros, con lo que tienes hay cosas que puedes hacer. La frase dice, no son tus decisiones, no tus condiciones, la que determinan tu destino.
Eso es
Creo que
totalmente cierto. A veces una decisión nos cambia totalmente la vida. Entonces,
totalmente la vida.
ojo con las decisiones que tomamos. Ojalá tomen decisiones informadas y en materia de finanzas, decisiones razonables con la información que tienen disponible. Por eso, continúen educándose, sigan escuchando sumas y sigan con nosotros noche tras noche, aquí a las 7 de la noche. Como mañana jueves, aquí los esperamos.
Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana, Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.